todos los lunes tenemos a nuestros compañeros astrónomos que estuvieron leyendo algo. Quiero que nos cuenten qué estuvieron leyendo.
Sí, eso era un cuento de Galeano, se llama Naturaleza Viva y está en el libro Boca del Tiempo.
¿Y con qué motivo arrancamos esta columna leyendo Galeano?
Bueno, es una manera de bienvenir. Hoy vamos a tener un invitado, un amigo que es un amigo de Santa Fe, que en realidad estudia en Córdoba astronomía. Y vamos a hablar un poco, bueno, ya nos va a contar el mejor de qué vamos a hablar, pero bueno, esto nos parecía que venía un poco a tono. No sé si nos estás escuchando, Armando.
Sí, buenos días.
¿Cómo estás?
Buenos días a todos ahí en el estudio y a la audiencia. Estoy bien.
Bueno, eso nos asustamos.
Che, a ver si nos contás un poco por qué es que leímos esto, si vos nos podés tirar una pista.
Bueno, porque hoy vamos a hablar un poco de astronomía cultural. Me invitaron a hablar un poquito sobre esa rama de la astronomía y el conocimiento científico.
Muy bien, che. Y escúchame, astronomía cultural, ¿qué significa esto? ¿Cómo podemos entenderlo?
Bueno, astronomía cultural es un término relativamente nuevo en el campo de la astronomía y de la ciencia. Es un término que en los 90 lo crearon Clive Ruggles y Stanislav Ivanishevsky, que son dos arqueólogos, uno británico y el otro polaco, para denominar un campo dentro de la ciencia que estudie las ideas que las sociedades tienen sobre el cielo, los vínculos que las distintas sociedades en el pasado, en el presente, han tenido y tienen sobre el cielo. Entonces, es como una astronomía antropológica, digamos, porque el objeto de estudio son personas, y por lo tanto las preguntas, los problemas que aparecen o con los que hay que lidiar en la astronomía cultural son problemas sociales, digamos. Si bien uno estudia con herramientas propias de la astronomía, por ejemplo, de la astronomía de posición, ciertos fenómenos celestes o rasgos del cielo importantes para ciertas sociedades, lo que uno intenta estudiar es ver cómo las distintas sociedades han interpretado el paisaje celeste, le han dado algún tipo de uso cultural, todo en base a la forma de conocer que tiene cada sociedad, de producir conocimiento. O sea, ver las interpretaciones que se han hecho las distintas comunidades en el mundo, siempre puestas, sobre el cielo, siempre puestas en contexto social, político, económico, histórico. Y un poco así a rasgos generales es eso, la astronomía cultural.
Y vos me hablaste de que los crearon fueron arqueólogos, me dijiste, y vos sos estudiante de astronomía, ¿no?
Sí.
¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona?
Bueno, porque como te digo, los problemas básicamente que con los que uno maneja son sociales. Entonces los pioneros, que si bien fueron astrofísicos, la astronomía cultural puede encontrarse un rasgo, un origen en los trabajos de astrofísico como Lockyer, que fue uno de los físicos que descubrió el helio, por ejemplo. No sé si alguna vez escucharon los estudios que hicieron sobre las orientaciones de Stonehenge en Gran Bretaña. Bueno, esos estudios comenzaron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y los empezaron a tratar o a llevar adelante astrónomos. Por eso tiene su origen en la astronomía cultural. Pero, como te digo, la gente más involucrada o la que supuestamente sabe tratar mejor o abordar mejor los problemas que se plantean en este tipo de investigaciones son la gente que está en ciencias sociales. Nosotros, desde el lado de la astronomía, lo que hacemos también es una doble formación. Tratamos de formarnos en ciencias sociales para tratar de que nuestras investigaciones abordadas como astrónomos tengan sentido. Por el hecho, como te digo, siempre los problemas no hay que de olvidarse, digamos, de que son sociales en esta rama de la ciencia, digamos. Y por lo tanto, digamos, lo traigo a colación, pero dentro de la astronomía cultural participan distintos investigadores de distintas áreas, desde antropólogos, arqueólogos, astrónomos, físicos, arquitectos, lingüistas, todo tipo de gente que hace a que la, digamos, o profesionales que hace que esta rama de la ciencia sea un campo interdisciplinar.
Bien, sí, claro, eso es lo que... Hola, hermano, ¿cómo andas, Martín?
¿Cómo andas, Martín? Un abrazo.
Bueno, eso un poco te quería preguntar también, digamos, en qué se diferencia, creo que queda claro en qué se diferencia esta rama de investigación con el resto de las ramas, ¿sí? Y que es un trabajo interdisciplinar, eso que creo que quedó claro. Y el vínculo con el cielo, ¿sí? ¿Cómo es este vínculo en el caso de nuestra sociedad, digamos? Y cómo es, digamos, en nuestra sociedad, cultura, digamos, si querés. ¿Y cómo es el caso en otros contextos, digamos, en otros pueblos?
Bueno, interesante la pregunta, porque aparecen muchos temas así que son interesantes de tratar y de hacerlos visibles, digamos, de cómo las personas actualmente en una sociedad moderna como la nuestra o occidental percibe el cielo. Una cosa también... las personas dentro de la ciudad, el tipo de relación que tienen, las personas en el campo ya tienen otro tipo de relación con el cielo, pero básicamente, en general, actualmente, en una sociedad occidental o moderna, digamos, como la nuestra, en la que estamos inmersos, las relaciones con el cielo, los vínculos con el cielo se dan de distintas maneras, pero en general hay tres o cuatro grandes vínculos con el cielo. Uno es a través de la astronomía académica, que es la astronomía que estudiamos nosotros, ustedes, astronomía que, digamos, se produce en el campo científico. Después podemos encontrar un tipo más de vínculo con el cielo que está ligado a un conocimiento, digamos, local, producido por la gente, una astronomía tradicional, digamos, en términos folclórico, si se quiere decir, por ejemplo, esto de que hay personas que eligen cortarse el pelo en ciertas lunas o con la luna en ciertas fases. Ese es un tipo de conocimiento más local. Y después existen otros vínculos con el cielo, ya como podemos encontrar la gente que digamos, presta mucha atención a las predicciones astrológicas. La astrología es como una etnoastronomía, si se quiere, una astronomía o un tipo de vínculo que tienen ciertas personas con el cielo. Después, si seguimos hablando de vínculos con el cielo, el tema ovnis, la cuestión esta de que la gente está muy pendiente de la vida extraterrestre, también es una forma de vincularse con el cielo, es muy distinta a la forma académica. Que hoy en día, yo creo que la gente joven, la gente escolarizada, es la que está más vinculada con la astronomía académica, o los chicos desde el jardín, desde los 5 años, ya saben lo que es un agujero negro, por lo menos entienden o se interesan en saber lo que es un agujero negro, cosa que personas de otra generación no ni siquiera han escuchado sobre ese término, o porque el cielo pasa por otro lado para ellos, ¿no?
Armando,
entonces sí. Más o menos esas serían las ramas o las formas en que la gente se vincula con el cielo.
En relación a esto que estás hablando vos, se me ocurrió una pregunta, porque vos venís de la academia también.
Sí.
¿Cómo es esta cuestión interdisciplinar y estudiar, cómo es para un científico estudiar todo esto? ¿Cuesta sacarse algunas cuestiones encima? Porque me imagino, no sé, uno estudia que en tal cultura dicen que el sol es una papa, no sé, vamos a inventar, y vos sabés que, o por lo menos te enseñaron que no es una papa, que estos cálculos dicen que el sol está... ¿Cómo es sacarse de encima todas esas cuestiones para poder estudiarlas?
Y es un trabajo interno complicado, pero a la vez enriquecedor, digamos, porque el trabajo interdisciplinar plantea también el desafío de la formación en otras áreas, en mi caso, en ciencias sociales. Digamos, saber valorar o tratar de interpretar ese simbolismo, por ejemplo, en el que alguna persona puede llegar a creer, o alguna sociedad puede llegar a creer que el sol tiene distintas capas, como o tiene una capa como una papa, lo que sea, hay un simbolismo detrás que está cargado de cultura, de las lógicas que hay detrás de cada sociedad a la hora de crear conocimiento, y eso es lo importante a la hora de escuchar ciertas cosas o cuando uno se topa con esas cosas, por este ejemplo como el que vos mencionas, así hipotético, digamos, pero sí, sí. En el caso de la astronomía es enriquecedor, primero porque uno se para desde otro lado, sale de la órbita de la astronomía académica, y a la vez de que sale de la órbita le sirve no solo para formarse en otra área de académica, como por ejemplo en mi caso las ciencias sociales, sino que empieza a interpretar a la misma astronomía desde otro lugar, y eso es lo que yo veo como enriquecedor. Uno ve también que la astronomía, trabajando en la astronomía cultural, la astronomía académica es una producción cultural de una sociedad occidental o con orígenes europeos, si se quiere, pero es muy enriquecedor y a la vez plantea muchos desafíos internos, porque obviamente hay trabas o hay cierto rechazo a veces al trabajo interdisciplinar por esto, porque mueve mucho el piso. Implica que uno empieza a tener cierta mirada de su campo académico, a cuestionar ciertas cosas, el por qué, cómo funciona, y es todo un desafío, digamos, y es algo que muchas veces produce rechazo, y más en la academia, digamos, donde está todo bien estructurado, un trabajo interdisciplinar plantea romper las estructuras, empezar a vincularse con personas, a compartir, crear metodologías en común también, porque si bien convergen muchas disciplinas, hay que ponerse de acuerdo a la hora de empezar a crear metodologías en común. En el caso de la astronomía cultural es un desafío todavía.
Y cambiando un poquito de tema, ¿cómo es tu trabajo en particular? O sea, tu trabajo cotidiano, lo que has hecho hasta ahora en esta área, ¿en dónde has trabajado? ¿Qué has aprendido, digamos?
Bueno, estoy haciendo mi trabajo final, empecé a hacer el trabajo final en astronomía de colonos en el norte de Santa Fe, de inmigrantes que fueron colonizados, o sea, fueron traídos durante el proceso de inmigración, fueron llevados al campo y para trabajar, digamos, en la ganadería, la agricultura, ser colonos, digamos. Entonces el problema era estudiar qué pasaba con estas personas que vinieron del hemisferio norte, migrantes europeos, para los cuales el cielo les cambió al llegar al sur. El cielo del hemisferio sur es distinto, el cielo que nosotros vemos aquí es distinto al que se ve en cualquier región de Europa. Entonces partimos desde ese problema con mi director, explorar qué pasó con estas personas. Cambiaron de hábitat terrestre y les cambió el paisaje celeste. Entonces, yo lo que empecé a hacer es trabajo de campo etnográfico, hablando con los colonos ahí en la región de San Cristóbal, departamento de San Cristóbal, que es el centro norte de Santa Fe. Hay una, dentro de esas colonias en las que trabajo, hay una colonia que es muy famosa, muy importante, que es Moisés Ville, que es la primera colonia judía argentina. Entonces, dentro de mi trabajo están las relaciones con el cielo de estos colonos judíos, y también las implicaciones que tuvo este cambio de hábitat terrestre y celeste en la religión de estos colonos, que en algunos casos eran ortodoxos, eran comunidades ortodoxas judías, y bueno, explorar los distintos planos de la vida de los colonos y sus descendientes, el plano productivo, o sea, cómo el rol del cielo en la agricultura, la ganadería, en el plano religioso, como te mencionaba, en el plano meteorológico también, que para muchas sociedades y actualmente también, cuando uno dice que estudia astronomía te preguntan cómo va a estar el tiempo, va a llover o no. La gente siempre vincula los fenómenos meteorológicos con fenómenos astronómicos. Entonces, a grandes rasgos, ese es un poco mi trabajo.
O sea, vos encontraste que había como un vínculo entre la actividad productiva, los fenómenos, si se quiere, celestes, lo meteorológico, o sea, como que se mezclan distintas capas, digamos, de la vida social y que se relacionaban entre sí, que unas influían a otras, por decirlo de alguna manera.
Claro, sí, y que, digamos, el cielo juega un rol fundamental en todos esos planos de la vida de los colonos y los descendientes de colonos, ¿viste?
¿Nos podrías ejemplificar un poco a ver cómo es que se da esta interrelación entre el cielo, digamos, y la actividad productiva en concreto, digamos, como para entenderlo un poco mejor?
Bueno, entonces, lo que uno al principio empieza a explorar es esto, lo que vos decías, el rol de la luna en este caso en las cuestiones productivas. O sea, la gente, los inmigrantes observaban, los colonos observaban los distintos periodos de la luna, las distintas fases, y realizaban distintas cosas en los distintos periodos, asociaban distintos tipos de actividad a las distintas fases. Por ejemplo, muchos elegían sembrar la alfalfa en luna vieja, que le llamaban, que es pocos días después de la luna llena, por una cuestión de que la alfalfa sembrada en ese periodo, al ser, digamos, comida por cualquier animal, no tenía el problema de la meteorización, no se inflaba de gases un animal si comía alfalfa sembrada en esa luna. Otras cosas, por ejemplo, se podaban árboles o se cortaban árboles para leña en el periodo menguante de la luna. Después se sembraban, por ejemplo, cosas que se desarrollan o se siembran, en algunos casos todavía hay gente que sigue teniendo estas prácticas, se siembran cosas que se desarrollan, como dice en términos de la gente, de los colonos, que se desarrollan por arriba de la tierra, como la lechuga, la selva, en cuarto creciente, en el periodo creciente de la luna, y cosas que se desarrollan por debajo, como los tubérculos, papa, la remolacha, demás cosas, en el periodo menguante. Y hay lógicas detrás que tienen que ver, detrás de estas prácticas, que tienen que ver con los movimientos aparentes que tiene la luna en el cielo y el significado o el simbolismo que le asocian estos colonos a esos movimientos que tiene la luna. Esos serían algunos ejemplos, digamos, del rol del cielo en las actividades productivas.
Está muy bueno,
sí. Es súper interesante y por ahí nos podemos extender todo el que querramos, no, pero vamos a tirarte una picante ahora, Armando. Según, cambiando ahí un poco el eje, según lo que vos viste y aprendiste, ¿sí?, acerca de este vínculo de las sociedades con el cielo, ¿sí? Sus actividades en orden social y ese tipo de cuestiones, ¿qué diferencias ves entre esos vínculos, entre estas clases de vínculos y la astrología?
Y funcionalmente es el mismo, te diría, digamos, si bien tienen orígenes distintos, la astrología se puede rastrear un origen mesopotámico, babilónico, digamos, y griego, funcionalmente es el mismo, la gente le atribuye cierto significado, cierto simbolismo a las cosas que se pueden observar en el cielo, y en este caso se lo usa para predecir ciertas cosas. Como te decía, la astrología no deja de ser una etnoastronomía, una astronomía que, digamos, astronomía en el sentido más general de la palabra, o sea, lo digo en el sentido de que ideas asociadas al cielo, o construcciones asociadas al cielo. Así que para mí hay pocas diferencias. Además, hay gente dentro de la astronomía cultural que estudia la astrología. Hay muchos trabajos de un británico que es Nicholas Campion, que se ha dedicado a estudiar la astrología como una astronomía cultural, como una etnoastronomía, una forma de que tienen ciertas personas de relacionarse con el cielo.
Mira vos, Jay, escúchame. Vos has dicho que también, digamos, cuando uno empieza a mirar las cosas de otra perspectiva, también resignifica, digamos, la propia astronomía académica o la astronomía occidental, si se quiere. ¿Vos qué resignificación has hecho, digamos? ¿Qué aprendizaje te ha llevado un poco de ganar esta perspectiva? En términos también de la propia sociedad, digamos, de tu propia cultura.
Y primero, que es uno de los paradigmas que también plantea la astronomía cultural, es que todo el mundo sabe de astronomía. Astronomía, nuevamente, en el sentido más general del término. O sea, todo el mundo tiene conocimientos celestes. Y uno empieza a ver de que, por ejemplo, la forma en que se para la astronomía académica a la hora de hacer proyectos de extensión es considerar a las sociedades como nulas de conocimiento celeste o de ideas relacionadas al cielo. Pero en realidad lo que plantea la astronomía cultural es que todo el mundo, todas las sociedades tienen conocimiento celeste, y desde ese punto uno podría llegar a pensar de que los proyectos de extensión tendrían que ser más puentes que, digamos, puentes entre estos conocimientos que tienen las distintas sociedades, o nuestra sociedad, o distintos grupos, digamos, distintas personas dentro de nuestra sociedad, y establecer esos puentes con los conocimientos que tienen estas personas y los conocimientos producidos en la astronomía académica.
Está bien.
Eso es una pata. Y el resto, cuando uno empieza a trabajar con personas y empieza a ver que tienen ciertos conocimientos del cielo, unos conocimientos empíricos muy interesantes, empieza a aprender más de astronomía de posición que lo que aprendió durante la carrera. A mí me pasó eso. Yo me tuve que poner a investigar cosas que se dan por sabidas dentro de la carrera de astronomía, o que no se enseñan directamente dentro de la carrera de astronomía, cuestiones relacionadas a los movimientos de la Luna, por ejemplo, los movimientos aparentes de la Luna, que están en la literatura, pero del siglo XIX o el siglo XX, principios del siglo XX, digamos, de la astronomía académica. Entonces, esas son, digamos, las cosas que uno empieza a ver.
Claro. Y bueno, ya no nos queda mucho tiempo, si no sé si querés hacer algún cierre o algo que te haya quedado en el tintero cortito como para cerrar, o algún mensaje que quieras dejarnos desde Córdoba.
Bueno, primero agradecerles el espacio y el espacio de poder contar qué es lo que se hace también desde este rincón de la Universidad Pública, de la Universidad Nacional de Córdoba, en un momento tan vulnerable para las universidades en el país. Y bueno, y por otro, decir lo que dije hace un ratito, de que la astronomía cultural pueda servir no solo a la astronomía académica a la hora de crear estos vínculos con los conocimientos que tienen las demás personas y a la vez divulgar la astronomía académica, sino también de empezar a ver el rol de las distintos campos académicos dentro de la universidad o de la academia. Y eso, quizá me quedaran algunas cosas, pero bueno, no recuerdo ahora qué más puedo agregar. No sé si se le ocurre alguna pregunta a ustedes.
No,
si
creo que está perfecto, ¿eh? La verdad, sí. Muchas gracias a vos, Armando. De acá te mandamos un abrazo.
Un abrazo grande para allá.
Y bueno, gracias a ustedes nuevamente.
Dale, chabón. Un abrazo grande.
Un saludo a todos.
Nos vemos.
Hasta luego.
Chao,
hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego. Dale, ahí. Chabón, le tiró sí. Ahí el Mauro. Me quedé pensando en algo. Dijo, si todas las sociedades, todos tenemos cierto conocimiento sobre el cielo, de algún modo somos todos un poquito astrónomos.
Sí.
Podría ser.
Sí, claro. Sí.
Bueno,
sí,
ya nos podemos poner un nombrecito más al lado.
Sí, claro, yo creo que justamente parte de lo que dijo Armando es tratar de valorizar esos saberes,
ese conocimiento,
que existen,
¿no? Digamos, que no hay un conocimiento,
que no hay una sola astronomía tampoco,
no hay una sola astronomía.
Las astronomías de todos y todas.
Si uno se pone a pensar, es algún tema mucho más presente de lo que uno cree, ¿no? Cuando uno habla de astronomía se imagina ahí cinco tipos metidos, claro, en la facultad. Sí. Y en realidad, claro, es cierto, ¿no? Todo el mundo está pendiente del cielo, todos los días,
sí,
de alguna u otra manera.
Claro, sí.
Y
sí.
Piensa y dice y mira y...
Sí, además todos, qué sé yo, todos tenemos historias que nos han contado, que hemos aprendido, alguna leyenda, qué sé yo, algún saber popular que uno capaz no lo valoriza como un saber o como una manera de saber de astronomía, ¿no? Y bueno, un poco esto viene a cuento de eso también, de que la única manera de hacer astronomía no es la que se hace ya en el observatorio o en las aulas, sino que todos tenemos un vínculo con el cielo y a todos nos afecta de alguna manera, y todas esas son astronomías posibles, digamos, y totalmente valiosas además.
Sí, estaba bueno lo que decía de eso de cuando la universidad, a través de los proyectos de extensión, digamos se acerca a escuelas, en lugar de hacer ese puente que él nombraba, digamos, va a veces más como disciplinador, digamos, de lo que es la astronomía, digamos, en lugar de preguntar, digamos, ¿no? ¿Qué interpretan, digamos?
Sí, de alguna manera la astronomía cultural es interesante porque nos pone a nosotros, como astrónomos, digamos, más tradicionales, más del sistema, de la academia, más a escuchar que a decir. Nos obliga a escuchar y a mirar las cosas de otro lado. Y a reconocer valor por fuera de los ámbitos que nos solemos mover, sí.
Sí, la verdad, muy interesante.
Sí, muy bueno.
Nos encontramos dentro de 15 días. No sé si querían agregar algo más. No. ¿Adelantar algo?
No.
¿Dejar ahí picando algo?
No, creo que no. No.
Creo que no quieren decir nada para el lunes que viene.
¿Se quieren ir? Listo. Hasta luego.
Hasta luego.
No, sí, decir que pueden buscar en Facebook.
Facebook, sí, Estación Espacial guión Clase Turista, guión del medio, vamos
está,
a decirlo
Estación
así.
Espacial guión del medio, Clase Turista.
A nuestra capa de las redes sociales le gustó mucho la columna de hoy, así que... Ah, bueno. Los